Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, hoy estamos continuando esta serie del propósito de la iglesia local. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos como una iglesia? En este mes hemos estado viendo varias cosas, por ejemplo, la misión de la iglesia para cumplir la gran comisión. Ya, bueno, tenía que ayudarles, pero ya. Básicamente, si nosotros no tomamos en cuenta de que el Señor Jesucristo tiene toda potestad, Él es el jefe, y que nos ha enviado a todas las naciones, y que nos ha dicho que debemos hacer discípulos, bautizarles y enseñarles todas las cosas, y que Él va con nosotros todos los días. Si perdemos la vista de esas cosas, vamos a perder el propósito como una iglesia. Debemos entender todo eso, debemos entender que existimos para alcanzar a las naciones para su gran gloria. Amén. Pues, ¿cómo llevamos eso a cabo? La semana pasada, el domingo pasado, vimos que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo aquí en este mundo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros somos uno, unidos sobre una sola cabeza. La cabeza de la iglesia no es el pastor, sino que es Jesucristo mismo. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, vimos que Él nos da unidad, nos da unión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sea rico, sea pobre, sea gordo, sea delgado, sea blanco, sea negro, sea hispano, sea chino, no importa quién sea yo puedo estar... ¿Qué dije? ¿Unido? Bueno, estaban hablando de mi español. Yo soy consciente de eso. No, bueno. A veces yo digo algo y yo veo que la gente dice... En otras palabras, lo dije mal. Bueno, eso a veces pasa porque sigo siendo gringo. Gracias por su paciencia. Pero básicamente, ¿dónde estamos? Hablando de que somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que somos uno, pero también que tenemos diferentes funciones. Somos muchos miembros de un solo cuerpo y que debemos reconocer eso. El celo y la envidia han destruido a muchas iglesias y al gozo de muchos cristianos porque pensamos, porque no puedo hacer lo que tal hermano o tal hermana puede hacer, o porque ellos quieren eso y eso me corresponde a mí, y hay peleas, hay conflictos, hay envidia, básicamente, entre el cuerpo. Y dice la Biblia que eso no está bien, que somos un cuerpo y como un cuerpo todos tenemos diferentes funciones para un propósito de cumplir la voluntad de la cabeza, que es Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo todo eso y por qué debemos darnos cuenta de que debemos cumplir la gran comisión, de que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué debemos entender eso y qué nos va a ayudar en esa misión, en ese propósito? Hoy vamos a mirar ese tema. ¿Existimos? ¿Esa iglesia existe para glorificar a Dios? Tan simple. Y bueno, yo creo que muchas veces esa frase, glorificar a Dios, ha sido usada muchas veces, entonces ha perdido algo de fuerza. Pero vamos a mirar qué quiere decir glorificar a Dios aquí en la iglesia. Amén. Bueno, estamos aquí en Efesios capítulo 3. Si quieren estar conmigo, vamos a pasar por ese pasaje verso por verso y entender qué quiere decir glorificar a Dios en la iglesia. Dice en Efesios 3 del 14 hasta el 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que seas glorificado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a escuchar de ti. Abre nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestros corazones y nuestros pensamientos para que nos hables, Señor, para que nos muestres tu grandeza y nuestro propósito acá en esta tierra. Te alabo en esta mañana, te amo en tu nombre, te lo pido a través del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí vemos una oración del apóstol Pablo para una de las iglesias que él ayudaba. Él viajaba mucho y ayudaba a muchas iglesias y de vez en cuando escribía cartas a esas iglesias. Aquí tenemos la carta a la iglesia de Éfeso, los Efesios. Entonces está diciendo, hermanos, yo estoy orando por ustedes en estas cosas. Mi oración hacia el Padre es para estas cosas. Y ya ha llegado a ser una oración mía también para esta iglesia y para las otras iglesias que he llegado a conocer. Vamos a mirar por esos versículos muy sencillamente cómo vamos a cumplir lo que está en este versículo 21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo vamos a llegar a glorificar a Dios en esta iglesia? Bueno, vamos a mirar cuatro puntos muy rápidamente por este pasaje y vamos a aclarar muy bien qué quiere decir ser una iglesia que glorifica a Dios. Número uno, quiero mirar otra vez en el 17. Dice, para que os dé conforme a las riquezas, 16, qué pena, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bueno, vamos a desempacar este versículo porque traje mucha verdad que me ha ayudado, me ha formado mi manera de pensar y todo. Pues número uno, para glorificarle a Dios en la iglesia, queremos ser una iglesia fortalecida. Vamos a decirlo juntos, ¿una iglesia qué?
Fortalecida.
Fortalecida. ¿Qué quiere decir ser una iglesia fortalecida? Pues primero vamos a, para presentar esta idea, vamos a entender que el Espíritu Santo nos fue dado en el momento de la salvación. Pues fuimos sellados con el Espíritu en el momento de la salvación. ¿Quién me puede leer el Efesios 1:13? Como una página antes de nuestro texto. Efesios 1:13. Habiendo oído y habiendo creído, fuimos, ¿qué? Sellados con el Espíritu de la promesa. Quiere decir que Él nos habitó, que comenzó a vivir en nuestra vida el Espíritu en el momento de salvación. Pero el problema es esto, que muchas veces el Espíritu, aunque Él es Él que nos enseña, que nos fortalece, nos capacita en la obra de Dios para glorificarle a Dios. Muchos creyentes nunca llegan a lograr lo que Dios quiere para su vida. Y muchas iglesias nunca llegan a lograr lo que Dios quiere para esa iglesia porque no dan lugar al Espíritu en sus vidas. No dan lugar al Espíritu en sus vidas. Es decir, que aunque tenemos al Espíritu Santo como un creyente, habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados. No hay otro paso para ser sellado sino oír y creer. Entonces, en eso, el Espíritu ya está habitando en todos nosotros los que hemos pasado de muerte a vida, lo que hemos entendido el estado pecaminoso y nos hemos rendido a la misericordia y la salvación de Dios. Amén. En ese momento el Espíritu Santo vino y es Él quien nos fortalece. Pero muchos están muy débiles, ¿por qué? Porque no dan lugar realmente al Espíritu Santo. No dan lugar que Él obre, no le dan lugar que Él les hable, que Él les guíe y que Él les fortalezca en la verdad. Pues es interesante para mí. Sí, Señor, y vamos a llegar a eso también, que comienza en el hombre interior. Y bueno, pues vamos a mirar este punto aquí. Tenemos esta fortaleza en Dios según que... Me encanta eso. Dice en el versículo, para que los dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el Espíritu. Bueno, conforme a sus riquezas en el gloria, en la gloria. Pues yo tengo un padre que se llama Richard. En inglés, rich quiere decir rico. Es como la palabra Ricardo, pero quiere decir, la raíz de esa palabra es rico. Entonces mi padre se llamaba Rico, básicamente, rich. Y yo crecía en una casa muy humilde, muy humilde. No teníamos muchas cosas. Yo sabía que mi padre no era tan rich, no era tan rico. Pero yo sabía esto, que todo lo que pertenecía a mi padre también pertenecía a mí. ¿Por qué? Porque era mi padre, que él me amaba. Y a veces él no tendría para disfrutar los pasatiempos, los hobbies que muchos tienen, pero cuando él recibiría algo, como tal vez un regalo de otra persona, de alguien en la iglesia, un algo, un apoyo de alguien, yo recuerdo que muchas veces él diría, bueno, este mes el Señor nos ha bendecido, tenemos algo, vamos a hacer algo especial, e iríamos a alguna parte, sea un restaurante o un parque o algo así, haríamos algo especial. Y aunque la plata que él recibía pertenecía honestamente a él, yo sabía que pertenecía también a mí porque era yo y soy yo su hijo. Tan sencillo. Y aunque mi padre, con el nombre Rico, no era tan rico, toda la riqueza que tenía me pertenecía a mí también. Igual con nuestro Padre Celestial. Amén. Según, conforme a sus riquezas en la gloria y la riqueza de su gloria, nos puede dar toda la fortaleza, todo el poder que necesitamos para enfrentar esta vida. Y esta iglesia, queremos ser una iglesia fortalecida. ¿Qué quiere decir? Que estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El que nos ha habitado desde el momento de la salvación, que les demos lugar para que obre, para que nos enseñe, para que nos capacite en la obra de Dios. Y seremos una iglesia fortalecida. Pues ya me perdí un poquito aquí, pero usted puede y debe estar firme y fuerte en Dios. Amén. Hay muchos que se ofenden. ¿Por qué? Porque no están firmes, no están fortalecidos en el Espíritu Santo, en Dios, que cuando alguien está hablando, pues lo reciben como ataques y su fortaleza está en lo que otros piensan de él, sino que y no está en lo que Dios piensa de él, piensa de uno. Bueno, no me estoy explicando muy claramente, gracias por su paciencia, pero quiero que entiendan, hermanos, que tenemos fortaleza, tenemos fuerza según las riquezas de la gloria de Dios en el hombre interior, y ahí comienza y se trabaja para afuera. Es la diferencia aquí entre el hacer y el ser. ¿Quién aquí estuvo en las clases de liderazgo, la capacitación, cuando hablamos del ser, hacer, servir y entrenar? Bueno, vamos a estar hablando de estas cosas en el transcurso de la historia de esta iglesia, Dios mediante, pero es básicamente la forma de vivir. Muchos quieren hacer algo, pero no tienen la fundación correcta de ser algo, de permitir que el Espíritu obre en el hombre interior antes de conformarse a la imagen de otro servidor. Entonces, bueno, explico. Es como si hay muchos que están llenando las iglesias que no tienen el derecho para llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque nunca han aceptado a Cristo. Pero un día dijeron, bueno, es muy chévere lo que están haciendo en la iglesia y sería como yo, sin realmente conocer a esta mujer, decir un día, ah, bueno, pues aquí está un anillo, chévere, chévere. Automáticamente quiere decir que me he casado con ella, ¿verdad? No. Sin conocerla, sin haberme comprometido con ella, sin haber dicho nuestros votos, y sin haber llenado el certificado de matrimonio o eso, pues el anillo, ¿qué quiere decir? Es un símbolo, un testimonio de que yo soy casado, pero muchos llenan las iglesias con el símbolo de asistir a una iglesia y se han conformado desde afuera, pero adentro no están realmente fortalecidos, no son realmente cristianos en el primer lugar, pero muchos creyentes están conformando lo de afuera, pretendiendo, fingiendo ser alguien o algo que no son. Amén. Y así haciendo eso, muchos caerán y da no solamente un mal nombre a la iglesia, pero un mal nombre a Dios, porque muchos van a decir, ah, pero tal y tal, ¿no era cristiano? ¿No era cristiano? ¿Han escuchado eso? Yo sí, he escuchado eso muchas veces. Y no es decir que los cristianos no caen, porque sí caen y por toda la Biblia vemos que nadie es perfecto. Yo tampoco soy perfecto, pero hay muchos que están conformando afuera lo que no ha realmente cambiado adentro. Entonces, por ejemplo, cuando yo paso a una iglesia, yo he ido en las iglesias en que la gente está temblando en los pisos y están hablando en lenguas y están haciendo esto y lo otro, y yo he visto eso y están como mostrando una obra del Espíritu Santo, pero al salir esas personas no viven vidas controladas por el Espíritu Santo, no son fortalecidos en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es la base para los próximos puntos. Pero vamos a ver que comienza en el hombre interior, que es otra obra. Y muchos conforman sus obras exteriores a lo que otros hombres y mujeres y pastores y líderes han enseñado que son las manifestaciones del Espíritu, sin dejar que el Espíritu Santo obre en sí. Pues, y usted me pregunta y me han preguntado, ¿qué pienso yo? ¿Qué opino yo de eso de temblar en los pisos y hacer eso? Y yo estoy viendo, ¿está probando eso? Bueno, realmente no vemos eso en la Biblia. Simple y sinceramente. Y yo quiero ser muy arraigados en lo que dice la Biblia. Y queremos ser esos cimentados, como veremos ahorita. Y muchos hacen cosas y le echan la culpa al Espíritu Santo, pero así no obra Él. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Comienza en el hombre interior. Y la fortaleza nace de ahí. Si intentamos hacer la obra de la iglesia sin estar fortalecidos o tener buen fundamento, caeremos individualmente y corporalmente. Pues aquí es el reto. Pues hay que dejar que el Espíritu haga su obra en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Amén. Pues cada vez cuando alguien entra en esta iglesia debe sentir que la presencia de Dios está aquí, que está fortaleciendo a sus santos. Que yo he estado en lugares en que habían algunos espíritus, pero no eran de Dios. No sé si han entrado lugares así, como yo he estado en muchas iglesias en toda mi vida, o visitando, o cuando mi familia se iba a otra parte, o yo mismo visitando a diferentes iglesias por todo el mundo. Pero es interesante porque algunas iglesias uno se puede entrar y al entrar, normalmente ya en unos segundos o un minuto, dos minutos, puede entender qué tipo de espíritu hay en la iglesia. Yo he entrado en iglesias en que, ¿dónde estoy? Porque todos están en contra o hay cara de bienvenido. ¿Eres nuevo? Esa es mi silla. Me han dicho eso también. Pues hay diferentes espíritus, pero hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje, que obre en nuestras vidas. Comienza desde el hombre interior. ¿Y cómo lo va haciendo? Vamos a mirar el otro punto. Es la obra del Espíritu Santo, pero vamos a ver que no solo debemos ser una iglesia fortalecida, sino que debemos ser una iglesia profunda. ¿Amén? Una iglesia profunda. Vamos a mirar en el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Y sigue hablando de otra cosa, pero vamos a tomar una pausa otra vez. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchos hablan de que esta es la salvación, pero no necesariamente la salvación. Quiere decir, en esas palabras, quiere decir que Él puede entrar y salir, entrar, salir, porque está sintiendo cómodo en nuestras vidas. Es, bueno, ¿quién aquí ha entrado en un lugar que tal vez no era el lugar más limpio. Y bueno, yo he estado en diferentes posiciones, o en restaurantes, o en casas de personas que alrededor del mundo que he querido ayudar, lo que sea. Pero una vez entro en una casa y hay un plato que me están dando y está muy sucio, y tenedores que tienen la comida de la semana antepasada todavía en el tenedor, y bichos como cucarachas por todas partes. Y yo he estado ahí en esas posiciones. Una vez estaba en México y estuve en una casa de una familia, una nueva familia en una iglesia. Yo estuve visitando a un amigo ahí, esto fue hace varios años, y yo no sentía cómodo en esa parte. ¿Qué hacía, pastor? Bueno, yo comía la comida porque era lo mejor que esa familia tenía, pero podrían por lo menos haber lavado el tenedor. Eso fue. Gracias a Dios por su gracia. Yo he estado en posiciones así, no sé si usted ha estado ahí. Si fuera un restaurante, yo también he entrado a restaurantes que... Y muchas veces es fácil salir, pero la verdad es que Cristo, cuando pase a nuestra vida, queremos que Él se sienta cómodo. Amén. Es como si yo voy a la casa, a mí me encanta estar en mi casa, me encanta estar con mi esposa, con mis hijas, y cuando yo paso por las puertas de mi casa, yo no tengo que preocuparme de qué van a pensar de mí, porque nos conocemos muy bien. Yo puedo relajarme, yo puedo quitarme los zapatos, porque así hacemos en nuestra casa. Como Eduardo llegó hace unos días y dijo, vio que no tenía calzado, y mis... Aquí no lo hacen tanto, pero es costumbre nuestro, y lo hacemos, y así estamos cómodos en la casa. Y él dijo, bueno, así es el coreano también, el Yun, que estuvo aquí hace rato. Pero a veces, usted sabe cuáles son sus costumbres en la casa. Cuando usted está cómodo, se porta diferente y se siente diferente que cuando no está cómodo. Igual, queremos que Cristo esté cómodo. Pasé mucho tiempo hablando de ese punto aparte, pero el punto principal de eso es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Que seamos arraigados y cimentados en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos una iglesia profunda. Amén. Que seamos una iglesia profunda, no solamente fortalecida, sino que, número dos, una iglesia profunda. Que queremos ser arraigados y cimentados en el amor. ¿De qué está hablando aquí? Pues da como la imagen, dos imágenes. Da imagen de una planta como una mata grande, un árbol grande. Y para crecer para arriba, tiene que tener mucho crecimiento abajo también. Tiene que tener mucha raíz. Y como el hermano José Luis es un buen jardinero, él sabe mucho de las matas, de las plantas y todo. Una vez él estuvo ahí donde nosotros vivíamos, que mañana nos vamos, y estuvo hablándonos de un árbol que habíamos sembrado hace un año y queríamos llevar el árbol. Y dijo, no, ahora no, porque ya tiene raíz muy profunda, y al sacar ese árbol, si no corte ya en un espacio muy muy grande, no puede transportar ese árbol, porque uno al cortarlo ahí, inclusive incluyendo algo de abono también, no será suficiente porque su raíz ya es muy profunda, es muy grande. Igual nosotros, cuando vienen los problemas de la vida, si estamos viviendo con una buena raíz, dice arraigados, quiere decir que tenemos una raíz profunda en quién es Cristo y en qué enseña la palabra de Dios. Cuando viene la tormenta, no nos moveremos. Amén. Cuando vienen dificultades, no nos moveremos, sino que podemos estar fortalecidos en el Espíritu y también arraigados, cimentados, viviendo profundamente en Cristo. Quiere decir que abandonamos nuestra actitud superficial. Que hay algunas plantas que no tienen raíz muy profunda, y uno al tocarlas, básicamente, sale muy fácilmente. Muy fácilmente, y normalmente son las que queremos sembrar más que todo. La maleza tiene raíz más profunda. Pero muchas veces en nuestra vida los cristianos tenemos vidas superficiales. venimos a las iglesias o asistimos a la iglesia y cantamos tal vez a Dios y tenemos la Biblia y sonreímos y nos vamos, pero es una vida superficial. Queremos ser una iglesia profunda, amén. Que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que creemos, qué es lo que enseña la palabra de Dios, quién es realmente Dios en nuestra vida. Entonces quiere decir que cuando todas las dificultades vienen, seremos como un árbol plantado, sembrado al lado de un río que tiene siempre su nutrición, lo que necesita para sobrevivir. Salmo 1, no vamos a tomar tiempo para leerlo, pero es interesante porque da ese ejemplo. Dice que hay personas que están andando en toda curiosidad y maldad y pecado y están burlándose de otra persona y dice, yo no, yo voy a plantarme al lado del río de la palabra de Dios, para que yo esté cimentado, arraigado en él, para que cuando llegue la dificultad esté aquí firme. Amén. Queremos ser una iglesia fortalecida y una iglesia profunda también. Pues, oye, aquí tengo otro punto. Hermanos, aquí está el reto. Cada vez cuando alguien entra en esta iglesia, no solo debe entender que el Espíritu Santo está obrando aquí y que Dios está vivo, que Dios está con nosotros y que está fortaleciéndonos, sino que también debe sentir que la profunda palabra de Dios está siendo enseñada y los santos están profundamente arraigados en el amor. Dice, usa esa palabra que vamos a ver en el próximo punto también. Dice que arraigados y cimentados en el amor. Arraigados habla de una planta y cimentados habla de un edificio, que tenemos la buena fundación, como Cristo mismo dice, yo soy la peña, yo soy la roca grande, el que construyere su casa sobre la roca no se moverá, pero sobre la arena, pues no hay firmeza, no hay nada. Y muchas iglesias están sobre otras cosas, pero no están sobre Cristo. Entonces queremos ser una iglesia fortalecida, una iglesia profunda, y vamos a mirar el 3, una iglesia consciente, una iglesia consciente. El versículo 18 hasta el 19a dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Bueno, eso para mí tenía que leerlo varias veces para entender que me estaba diciendo algo, que voy a hacer algo que es imposible en hacer, que voy a conocer algo que excede todo conocimiento. Amén. Nosotros aquí en esta iglesia podemos llegar a conocer algo que excede conocimiento. A mí me interesa siempre la ciencia y la historia y filosofía y todas esas cosas, pero hay un cierto nivel de la obra de Dios y de la gloria de Dios y el amor de Dios que excede todo conocimiento humano. Amén. No es conocible. ¿Cómo? No hay explicación humana. Exactamente. Entonces, que seamos una iglesia consciente de eso. Excede todo el lograr entender este amor tan grande. Y es interesante porque dice que Dios nos ha amado en 4D. Es decir, Dios nos ha amado en 4 dimensiones. Pues cuando primeramente mi esposa se embarazó, estábamos contentos, alegres, fuimos al doctor, al médico para sus chequeos, y yo no recuerdo qué semana era, como 11 o algo, es 12 tal vez, que hicieron la primera ecografía en Amira. Y bueno, pues yo recuerdo la primera vez, yo había visto ecografías antes y no había, pero cuando fuimos yo estaba intentando, yo dije, Señor, ayúdame a ver bebé, porque no son fáciles en distinguir, no son fáciles en entender. Entonces cuando llegamos dijo, esa es la cabeza y es nuestra hija. Esa es la espalda, sí. Esa es la mano, la mano sí podemos ver, distinguir fácilmente sus pies, pero en muchas otras partes era como difícil entender. Pues una vez, ya después de tiempo, dijo, bueno, vamos a enviarles para un especialista, para enviarles para hacer una ecografía de 4 dimensiones, 4D. Y dije, chévere, pues vamos a ver. Entonces, eso fue totalmente diferente, aunque todavía se veía muy rara la bebé, porque no se había desarrollado completamente y no tenía color la imagen, pero podíamos ver diferentes dimensiones. Y no solamente era así como totalmente nublado, intentando ver algo, como una rompecabezas, sino que se podría distinguir su nariz, sus ojos, su lengua, su boca, sus hombros y sus brazos y todo se podía ver. Yo dije, wow, increíble. Ahora la tecnología está siendo desarrollada y desarrollada. Yo creo que ya en otra generación, quién sabe qué podrán ver. Pero como creyentes, nosotros podemos entender y conocer y estar conscientes del amor de Dios en 4D. Dice que ustedes pueden llegar a conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. En otras palabras, su amor nos está rodeando. Está por todas partes, en los dos lados, arriba y abajo, enfrente, atrás, está por todas partes y nosotros debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes de eso. Muchas iglesias quieren hablar de cualquier cantidad de otras cosas, de filosofías, de consejerías, hablo de que autoestima y de autoayuda y auto esto y auto el otro. Y cuando uno va a la iglesia, a veces hablan de legalismo, de las leyes y reglas que el hombre mismo ha puesto sobre el cristianismo, sobre la iglesia. Y yo crecí en una iglesia así, que aunque yo aprecio mucho a mi iglesia donde crecía, me enseñaron muchas cosas que no están en la Biblia. Reglas. Era legalismo básicamente, diciendo que tú tienes que conformarte a esta imagen y para agradar a Dios, pero así no dice la Biblia. Y muchas veces llegamos a la iglesia esperando que sea otra cosa, que sea una charla sobre la psicología o sobre cualquier otra cosa. Pero ¿por qué malgastaríamos el tiempo sin estar conscientes y asombrados de quién es Dios y el amor que Él ha tenido para nosotros? Cuando vamos a asistir a la iglesia, no quiere decir que estamos cumpliendo una obligación, quiere decir que estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, arraigados en profundidad por Cristo, y también una iglesia consciente del amor de Dios el Padre. Cada vez el reto es, cada vez cuando alguien entra en la iglesia, debe sentir asombramiento y estar convencidos de la grandeza, el amor y la salvación de nuestro gran Dios. Amén. Cuando pasen aquí, tal vez sea un supuesto cristiano, tal vez sea alguien que ha rechazado el cristianismo siempre. Yo quiero que todos entiendan que este es un lugar donde el Espíritu Santo va a fortalecernos. Este es un lugar donde vamos a profundizarnos, vamos a vivir vidas que no son superficiales, sino que profundas en Cristo, y vamos a quedarnos siempre conscientes y asombrados del amor del Padre. Haciendo esas cosas, llegaremos a ser la cuarta cosa, una iglesia plena. Una iglesia plena. Dice en el 19 hasta el 21, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es interesante porque básicamente usa el primer pensamiento, el mismo pensamiento en esas tres palabras. O sea, es llenos, completamente llenos, sin espacio, de toda la plenitud, que todo, de Dios. Llenos de todo, del todo, del todo, del todo, de Dios. Que estemos seamos una iglesia plena, llena de Dios. Pues para funcionar correctamente como una iglesia, hemos visto que requiere una obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos a Dios. Muchas iglesias están ignorando la obra de Dios el Padre en la salvación y su amor en la salvación. Están ignorando, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de la sangre de Cristo, no quieren hablar de la obra de Jesús en la cruz, y no quieren rendirse correctamente al Espíritu Santo, pero tienen un mal concepto de todo, y por eso muchas iglesias no están glorificando a Dios, pero llegan a glorificar más a un hombre, más a una denominación, más a una iglesia, más a reglas humanas que a Dios mismo. Pero cuando somos una iglesia plena, Dios quiere hacer algo más grande, mucho más grande que podemos entender. Me encanta lo que dice en el 20. En el 20 dice, aquel que es, ayúdame, que es poderoso. ¿Quiere decir que Él puede? Sí. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Bueno, yo creo que estaba expresándose en una forma para que lleguemos a entender que no se puede entender exactamente cuáles son sus planes. Pero dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él puede hacer una obra más grande que hemos pedido o hemos imaginado y entendido. Yo tengo una imaginación muy activa, pero Dios puede hacer una obra más grande que puedo imaginar. Amén. Yo tengo un entendimiento de la Escritura y sigo entendiendo, pero Él puede obrar en una manera más profunda de lo que entiendo yo, más grande, más amplia, más maravillosa. Entonces hay que entender eso, hermanos. Pues debemos soñar en grande porque Él es grande. Amén. Simple y sinceramente, hay que soñar en grande porque nuestro Dios es grande. Rendidos al Espíritu que nos va fortaleciendo, dedicados a la palabra de Dios, al Verbo de Dios, a Jesucristo que nos va profundizando, conscientes de la obra, el amor de Dios el Padre, llegaremos a ser una iglesia plena, que entendiendo que Él es grande, que debe ser su obra según su poder en su iglesia. Qué gran privilegio, hermanos, que podemos tener una parte en esto. Amén. Requiere a santos imperfectos como nosotros vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de toda la plenitud del amor y poder de Dios. Hay algo triste que vemos por toda la Escritura. Me encanta que la Biblia no esconde errores, no esconde fracasos de los hombres, las mujeres, los niños y las iglesias. Me gusta eso porque eso me ayuda, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Amén. Pues a esta misma iglesia de los Efesios, ellos recibieron otra carta después de unos años por el apóstol Juan. En la carta, son los primeros tres capítulos de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Son cartas a las iglesias. Habían siete iglesias que recibieron cartas directamente del Señor Jesucristo por el lapicero de Juan, el apóstol Juan. Y dijo Jesús a la iglesia de los Efesios, di esto. Juan está escribiendo y dice Dios, yo sé que están trabajando ustedes ahí, yo sé que me son muy fieles y que están rechazando a los que no tienen buena doctrina, yo sé que están haciendo eso y están haciendo bien en eso, que están resistiendo a las malas doctrinas y que están ahí reunidos y fieles, pero yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Están haciendo todo eso, pero sin el amor y sin estar conscientes del amor que yo he tenido para ustedes, y han perdido el amor que han tenido para mí, y están haciendo la obra sin disfrutar la obra, sin gozarse en la obra, sin gozarse en el ministerio. Entonces dice, yo tengo algo contra ti. Están satisfechos sin un amor profundo entre sí. Entonces hay muchas cartas, y tal vez otro día otro tiempo tomaremos una serie para mirar esas cartas porque son muy interesantes. Pero hay otra carta a la iglesia de Laodicea, un nombre raro, pero esa iglesia era como, llegó a ser una de las iglesias peores. Dios tenía algo bueno para decir a todas las otras iglesias, pero cuando llegó a Laodicea no tenía nada bueno. Dijo, están ahí, pero no son calientes ni fríos. Quisiera vomitarles de mi boca. Uy, no quiero que Jesús diga eso de mí. Son tibios. Dice, no solo eso, pero ustedes están pensando que son ricos y realmente son pobres. Que son sanos, pero realmente están enfermos. Que no tienen necesidad de nada, pero tienen necesidades grandes y no lo pueden ver. Piensan que tienen su vista, pero son ciegos. Son ciegos. Y dijo esto. Ustedes están satisfechos en hacer algo de religión, algo religioso sin mi presencia y quedo afuera. En ese contexto tenemos el contexto de que Cristo dice, yo estoy afuera llamo, toco la puerta, ¿me van a dejar entrar? Era en el contexto de una iglesia, que una iglesia estaba siendo llamada una iglesia, pero sin la cabeza de la iglesia, sin Cristo, estaba afuera. Era como si fuera hoy, iba a predicar yo y todo, y ya al momento de llegar, ustedes me cierran la puerta y dicen, no. Y bueno, pues para mí está bien, porque yo soy un hombre, pero para apartarle a Dios de la iglesia, es muerte. Es muerte. Es una pérdida de vida. Y bueno, es como celebrar un cumpleaños sin invitar al cumpleañero, ¿cierto? Como hacer algo en nombre de alguien sin invitarle, sin que ellos estén bienvenidos. Y Cristo mismo dice, yo quiero formar parte de su iglesia. El Espíritu Santo necesitamos dejarle fortalecernos, amén. Necesitamos comprometernos a estar arraigados y cimentados en profundidad en Cristo. Y que seamos conscientes del amor del Padre. Y así llegaremos a ser una iglesia plena. Llegaremos a ser una iglesia plena. Pues es la diferencia, hermanos, entre ser una iglesia horizontal y una iglesia vertical. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Vertical. Muy buen libro, lo recomiendo en gran manera. Pero no he terminado el libro, pero he visto muchas cosas que me han ayudado, han puesto en palabras lo que he estado sintiendo y he estado convencido de algunas cosas por mirar la Biblia que no estamos viendo en las iglesias hoy en día, en nuestra generación, pero tampoco en la generación de la Biblia. Dice que muchos están prestando atención a las fábulas artificiosas, están hablando de genealogías o de ideas humanas o de eso, el otro, psicologías e historias y cuentos y no están hablando de Dios, y dice que hay que guardarnos de eso. Hay que cuidarnos, hermanos, de llegar a ser una iglesia horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo a la iglesia para agradar a Carlos, porque es mi amigo, es mi hermano. Y si no voy a la iglesia, pues Carlos me va a extrañar. Y Carlos, bueno, tal vez va a pensar algo mal de mí. Bueno, voy a la iglesia entonces, para agradarle a Carlos. Ah, pero el Eduardo, cuando llegué aquí, él me dijo que me veía más gorda, gordo. Uy, me ofendí ya, me ofendí en gran manera. Y bueno, ya no vuelvo a esta iglesia, no vuelvo aquí. Y, bueno, la hermana Esperanza, ella, bueno, está aquí, pero ella siempre quiere hacer todo. Todo, y no me deja lugar para nada. Ella quiere estar involucrada en Café Madrid, en esto, en lo otro. Y bueno, ella siempre está recibiendo, bueno, ya no vengo a la iglesia. O mis mensajes como un pastor. Muchos pastores modifican sus mensajes simplemente para tratar con las necesidades o los deseos de cada persona. Y no van profundos en la palabra de Dios. No van hablando de lo que es la palabra de Dios. Llegamos a ser una iglesia horizontal, hablando más como un club de profesionales. Llegamos aquí para comer, para disfrutar, para compartir, pero dejamos a Dios afuera. Lleguemos, hermanos, a ser una iglesia vertical. Que cada persona que entre en la iglesia, si sea un visitante o si sea un miembro, que puede saber que cuando pase aquí, al estar congregados con la iglesia no es un edificio, sino somos las personas. Al estar con la iglesia, que el Espíritu Santo va fortaleciéndole. Amén. Al estar en la iglesia, que vamos más profundos y nuestra raíz va más profundamente ahí, cimentados en el amor de Cristo, que estemos firmes y que la atención sea dada y prestada a Cristo, a Dios y no a nosotros. Yo como pastor aquí no me importa si algunos sepan mi nombre. Ahí al pasar y alguien decir, ah, pues yo voy a la iglesia El Faro, la iglesia bíblica bautista El Faro. Ay, el pastor ahí, ¿cómo se llama? No recuerdo, para mí está bien. Pero quiero que todos sepan esto, que Dios está vivo, que es grande, está obrando y que es presente en esta iglesia. Amén. Y que Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todas nuestras vidas, y que lleguemos a ser una iglesia vertical. Y así podremos cumplir lo que dice en el 21, a Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted está aquí y no ha llegado a formar parte de la familia de Dios, no ha llegado a formar parte de la salvación, no ha recibido eso en su vida, pues le invito a hacerlo, porque no hay otro tiempo más oportuno que el presente para recibir la vida eterna. Dice, pues es muy complicado, ¿cierto? Sí, pues nada más hay que aportar, ¿cuánto es? ¿Como 1,000,000,000 de pesos? No, mentira. La salvación no se compra, la salvación no se gana, no se puede ganar por obras. La salvación es básicamente esta, que nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos sido enemigos de Dios en nuestra rebelión, hemos estado distanciados de Dios. Y nosotros llegamos a entender que no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación, ni ganar la eternidad, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero hay buena noticia, que Jesús murió por nosotros. Él canceló nuestra multa. Él pagó la deuda que estaba sobre nosotros y recibió toda la ira de Dios Padre que merecíamos nosotros. Merecíamos estar separados de Dios para la eternidad, pero Él recibió todo. ¿Para qué? Para adoptarnos en su familia, para darnos la libertad, para libertarnos y para salvarnos. Y bueno, ¿qué hay que hacer? La palabra de Dios dice: el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no volverá a la muerte, no pasará a la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida y no volverá a la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo, los que son los llamados, según los que han creído en Él. Es un asunto no de religión, no de asistir a una iglesia, no de dar una ofrenda, no de tener la Biblia o leer la Biblia. Sí, la Biblia contiene este mensaje, es decir, somos pecadores, no merecemos el cielo, pero Cristo pagó nuestra deuda y hay que aceptarle. Y aceptándole, dice que el que está en Cristo, todo es nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Llegamos a estar fortalecidos en el Espíritu, profundos en Cristo, conscientes del amor del Padre. Lleguemos a ser individuos, personas, hasta una iglesia plenamente llena de Él, para que Él obre. Amén. Así vamos a glorificarle. Pero si usted no ha hecho esa decisión, hable conmigo después, hable con otro de los líderes y vamos a mostrarle de la Biblia. Si tiene inquietudes o preguntas, ¿cómo puede estar seguro, sin duda, que pasará la eternidad con Dios? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta verdad tan preciosa, de que nosotros queremos que seas glorificado aquí entre nosotros. Y para hacer eso hay que dejarte obrar en nuestras vidas. Que el Espíritu nos fortalezca, Señor. Que lleguemos a ser profundamente arraigados y cimentados en ti y conscientes de tu amor. Asombrados, Señor, maravillados de ti. Señor, yo quiero que cuando todos lleguen aquí, nosotros somos una iglesia pequeña, pero cuando vamos creciendo, que no presten atención a nuestros métodos ni a nuestras a nosotros, Señor, a los personajes, Señor, sino que a ti, Señor. Porque tú eres el único Dios todopoderoso, digno, Rey de gloria, Señor. Y te entregamos nuestras vidas y esta iglesia en esta mañana. Queremos que tú seas glorificado en nosotros. Señor, ayuda a la persona que está aquí en esta mañana, que tal vez necesita aceptarte como su Salvador. Están tal vez dudando dónde van a pasar la eternidad. Pero Señor, ayúdales a entender que la salvación está dentro de su alcance. Señor, ayúdenos a los cristianos también, a los que hemos hecho esa profesión, de que no vamos a pasar la vida ministrando superficialmente, Señor, pensando superficialmente, obrando y pensando superficialmente, sino que vamos a profundizarnos, dejando que nos fortalezcas en el hombre interior, conociendo tu palabra y tu amor, y todos los días dándote gloria y honra y poder, porque tú eres digno, Señor. En tu nombre te lo pido, por el Hijo, a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.